Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, qué grato saludarlos como cada 8 días. Muy amables, gracias por su compañía, que para nosotros es muy importante. Aquí estamos a través de la cadena Colmundo Radio, Radio Amiga Internacional. Un abrazo muy fraterno para todos ustedes. Bienvenidos, hoy tenemos un programa muy especial. Estamos conmemorando 10 años. Tenemos un poquito triste el corazón, arrugado, de la partida de nuestro jefe, del fundador y creador de la Federación Verdad Colombia, de este programa Realidades, del doctor Miguel Posada Samper, que fue el hombre que nos dio este pasito hace muchos años para que nosotros estemos aquí sentados compartiendo con ustedes esos temas de la actualidad nacional e internacional. Un patriota, un hombre de casa, un amigo, un padre extraordinario, un ser como ningún otro ha podido dar esta tierra, como el doctor Miguel Posada. A él nuestro respeto, cariño, y seguiremos con su legado mientras el Padre Celestial así lo quiera. Hoy estará precisamente Lía Fowler, su hija, y con ella estaremos hablando de unos apartes de la vida del doctor Miguel, pero también estaremos hablando del tema de la actualidad nacional e internacional. Estaremos hablando de Estados Unidos, lo que conlleva estas relaciones con Gustavo Petro, qué puede pasar a futuro, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Y otros temas de mucho interés estaremos tratando el día de hoy con una mujer también muy versada y que ha tenido la fortuna de trabajar en diferentes medios de comunicación en Estados Unidos. Pues sin más preámbulos, los invito para que nos acompañen el día de hoy a Realidades. Bienvenidos.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Han sido varios los efectos de eso que los medios de comunicación han llamado el reality de los famosos de la Casa de Nariño. Ese absurdo Consejo de Ministros que presenciamos obligatoriamente los colombianos en vivo y en directo el 4 de febrero, continúa dando de qué hablar. Comenzó como un reclamo televisado del presidente hacia sus ministros, porque de 195 compromisos adquiridos al comienzo del gobierno, se han incumplido 146. Algunos analistas manejan cifras de incumplimiento todavía mayores. Eso se convirtió en un reclamo de varios de los asistentes por la presencia de Armando Benedetti y por la designación como canciller de Laura Sarabia. Hubo amenazas de renuncias en vivo, las cuales luego se concretaron, y muchos reclamos. Como sucede en sus alocuciones, Gustavo Petro trató temas relacionados con lo divino y lo humano, pero ninguno con los graves problemas del país. Al tiempo que explicaba que la papa es la papa, la yuca es la yuca, y así los demás ingredientes de un sancocho, La mejor conclusión que sacaron los televidentes es que el gobierno hace agua. Una de las acusaciones que se hicieron en el reality estuvo a cargo de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección y uno de los funcionarios más cercanos al presidente, quien vinculó a Benedetti con el zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Rodríguez habló de una reunión a la que asistieron Benedetti, el entonces candidato Gustavo Petro, alias Papá Pitufo, y Xavier Vendrell, un español muy cercano a Petro, quien fue nacionalizado como colombiano por vía express al llegar Petro a la presidencia. La versión de Rodríguez concluye que el zar del contrabando entregó 500 millones de pesos a Vendrell para la campaña de Petro, de los cuales 50 habrían ido a parar al bolsillo de un político que los acompañó durante la entrega en una mansión en Guaymaral. Petro niega la reunión de Madrid y afirma no haber conocido personalmente al Pitufo, aunque el periodista Melquisedec Torres, del programa La Luciérnaga de Caracol, publicó la noticia de una reunión realizada en un hotel en Bogotá el 22 de enero de 2022, en plena campaña presidencial, a la cual asistieron Papá Pitufo, Benedetti, Vendrell, Laura Sarabia y el fundador de la Alianza Verde, Daniel García. Gustavo Petro afirma que, al enterarse de los 500 millones, ordenó devolverlos y dejar constancia de la devolución. El problema, como lo cuenta el exfiscal Francisco Barbosa, es que el procedimiento legalmente correcto en una situación como esa debió implicar una denuncia formal. Es suficiente que alguien filme con su celular la devolución de un dinero de un aporte en estas condiciones. O, más bien, debería hacerse una devolución controlada por un ente judicial como la Fiscalía. Al final, este episodio se sumará a la cadena de investigaciones que pesan sobre la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, las cuales han sido originadas casualmente por miembros de su partido, de su familia o por sus aliados cercanos. La crisis de gabinete es grande. Petro pidió renuncia protocolaria a todos sus ministros con el argumento de que quienes tengan aspiraciones políticas se dediquen a eso y no a trabajar en el gobierno. Eso es justificado, aunque pocos lo creen luego de presenciar el despiporre, para usar un término petrista. Mientras tanto, el país está en guerra, inundado de cultivos de coca, agobiado por el narcotráfico, de pelea con Estados Unidos, nuestro más importante aliado, con amenaza de racionamiento eléctrico y el gas subiendo hasta un 36%, con el mayor nivel de endeudamiento de la historia, a punto de romper la regla fiscal, sin plata, pero con la corrupción por las nubes, con la gente sufriendo la peor crisis de la salud en décadas, y ahora con el gabinete ministerial muy mermado. ¿Y el presidente? En Dubái, en un viaje de una semana. Para Realidades, Carlos Sierra.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Está con nosotros hoy, Realidades, una invitada muy especial. Ella es Lia Fowler. Lía es hija de mi esposa Samper, el promotor de la Federación Verdad Colombia, el creador de este programa Realidades, y ella, pues como colombiana que es, también es ciudadana americana, tiene una percepción muy cercana de lo que está sucediendo hoy en día, no solamente en nuestro país, sino en nuestras relaciones de Colombia con Estados Unidos. Le damos un saludo muy cordial, Lía. Es un gusto saludarla nuevamente. Bienvenida a Realidades.
Hola, Carlos. Muchas gracias y muchas gracias a toda la mesa.
Bueno, a ustedes muchísimas gracias por aceptar esta invitación que coincide con un nuevo aniversario de la partida de este gestor que tuvo la Federación Verdad Colombia, defensor de la democracia, de la libertad, de la institucionalidad de nuestro país. Nuestra primera pregunta, por supuesto, tiene que ver con esta actualidad estadounidense que afecta, por supuesto, a Colombia, a los países del hemisferio y en general a todo el mundo. ¿Cómo reciben los estadounidenses la llegada de Donald Trump? Claro, hay mucha gente, muchos latinos particularmente, que se ven afectados por ciertas medidas con las que muy rápidamente Donald Trump inicia su gobierno. Pero no tienen por qué extrañarse. Eso fue lo que él ofreció, lo que él prometió durante su campaña y simplemente lo está cumpliendo. Sin embargo, pues queremos que nos cuente, de acuerdo a su percepción, cómo reciben los estadounidenses hoy en día estas medidas de Donald Trump.
Pues yo me he dado cuenta que mucha gente en Colombia, cuando hablo con ellos, piensan que nos están pasando cosas terribles. Y la verdad, la gente acá está en su mayoría muy feliz de todo lo que está pasando y también supremamente extrañados de ver a alguien que funcione con eficiencia, con rapidez. Inmediatamente todo lo que prometió empezaron a hacerlo de una vez. Pero como se ha ido descubriendo, bueno, como ya sabíamos en Colombia, pero han ido descubriendo acá en Estados Unidos, mucha plata y mucho dinero del gobierno fue a promover y a, pues, la usaron en medios de comunicación, en el New York Times, en Politico, en la BBC. Y en Colombia lo sabíamos, yo ya había escrito en Colombia sobre cómo la izquierda de Estados Unidos mandaba ayuda económica a esos medios de comunicación en donde la izquierda, la subversión como que funcionaba. Pero en Estados Unidos son casi todos los medios de comunicación que reciben dinero de USAID, de los demócratas en Estados Unidos. Entonces, la información que sale al mundo es información muy, muy, muy sesgada. Y lo que termina llegando a Colombia es supremamente sesgado. Primero, si reciben información de los medios norteamericanos en sí. Y segundo, si son medios colombianos, también van a agregar un sesgo ahí a lo que está pasando. Pero en realidad lo que está pasando acá, hay cosas increíbles que han pasado. Primero, el problema con la inmigración ilegal ha sido terrible. Han llegado entre unos 20 millones de migrantes ilegales que no se sabe ni siquiera quiénes son. No hay ningún tipo de seguimiento, muchos son criminales, delincuentes. Hay pandillas del Tren de Aragua tomándose ciudades enteras. Cosas terribles, que ningún país quisiera lidiar con eso. Y con eso están terminando, están deportando mucha gente. Vimos el impasse que hubo con Gustavo Petro, con la presidenta de México, que al final se solucionaron bastante rápidamente, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Lo otro es lo de USAID, que mucha gente está muy, muy asustada por los recortes al USAID. Colombia es el país que más ayuda recibe de USAID en Sudamérica y siempre ha recibido muchísima. USAID es una entidad que funcionaba de la Embajada de Estados Unidos, pero no estaba propiamente bajo el secretario de Estado, que es algo extraño, ¿no? Como que la señora a cargo no le rendían cuentas al embajador ni al secretario de Estado, a Marco Rubio ahora. ¿A quién le rendía cuentas? no se sabe. Era algo muy turbio, con cantidades y cantidades y cantidades de dinero que daban a cosas, algunas absurdas, y eso es lo que se ha ido sabiendo en Estados Unidos, pero algunas muy, muy, muy terribles para Colombia. Yo escribí sobre eso, si quieren después hablamos un poquito más de eso. Escribí en el pasado sobre eso, algunas de las cosas que USAID financiaba, y podemos hablar de algunas de las cosas hoy en día que financia. Ya es más difícil obtener la información porque ya todos los sitios de web de USAID están cerrados, pero hay otras maneras de todavía ver la información de a quién estaban financiando y haciendo qué en Colombia. Y nada es bueno, es una maravilla para Colombia que eso ya no funcione. Y lo tercero que están haciendo es algo que somos muy familiares en Colombia, con el uso de la justicia en contra de los enemigos políticos, ¿no? La guerra jurídica que llamamos. En Estados Unidos estos últimos 4 años, podríamos ser Venezuela con las acusaciones, los casos que han traído en contra de Trump, en contra de muchísima, muchísima gente, simplemente por hablar, por expresar sus opiniones y por no ser de izquierda. Entonces eso se está solucionando inmediatamente. Y esas son las tres cosas que más felices yo creo tienen a los norteamericanos, y son cosas que en Colombia nunca se oyen. Por ejemplo, claro, a mí me llegó una llamada de alguien que me dijo, estoy súper preocupada porque vi que están deportando a los colombianos, te van a deportar. Es lo que está llegando a Colombia, la gente asustada que a todos los latinos los están capturando y los están botando, y no es así.
Sí, tiene toda la razón, doctora Lía. Hay digamos que hay errores en la información, ¿no? De un lado y del otro. Esto es interesante. Y lo que usted decía es muy cierto. Más de 400 millones de dólares anuales, alrededor de más o menos 1.6 billones de pesos en promedio en organizaciones sociales y humanitarias, llegaba a Colombia en ese momento. Un 26%, yo tengo aquí más o menos el ranking de distribución, Haití un 22%, México un 12%, un 1%, 7% se iba para otro lado, Perú un 6% y otros un 27%. Una gran cantidad de dinero generaba Estados Unidos precisamente para estos planes que usted dice. ¿Cómo cree que se van a sentir en Colombia hoy esos faltantes de dinero? ¿Y cómo cree que algunos sectores se van a rasgar las vestiduras, doctora Lía?
Pues hay una cantidad de dinero que llega a Colombia, y no todo es por medio de USAID. Hay otros fondos que le dan financiación a Colombia que pueden ser cosas más legítimas, ¿no? Acá lo que a todo el mundo lo escandalizó es que 47 mil dólares usaron para una opereta sobre un transexual. Entonces acá eso a todo el mundo, en una lista de cosas absurdas que estamos pagando los contribuyentes norteamericanos, eso es algo que da mucha risa, ¿no? Pero mucha risa y mucha rabia, ¿no? Que estén gastando, pero eso es lo de menos. Lo que hay que mirar es, por ejemplo, 20 millones para una organización que no dicen quién es, para mejorar condiciones en zonas de conflicto por medio de la restitución de tierras. Eso a mí me suena peligroso. Si no hay plata para eso, a mí me parece que todos los colombianos se benefician, ¿cierto? Es algo extraño. Durante el proceso de paz, todo el dinero de USAID iba a todas las organizaciones que fomentaban eso. Y hoy en día siguen metidos en esas cosas. Por ejemplo, el programa 10 millones, un programa para promover estabilidad, paz y democracia en zonas de conflicto. ¿Qué están haciendo realmente allá? 10 millones de dólares, ¿qué están haciendo con eso? Muy turbio, no se sabe. Un programa 9 millones, interesante esto, 9 millones para justicia inclusiva en zonas de conflicto. Yo creo que entre todas las cosas que ha hecho Trump, lo que trajo a los demócratas a chillar y a gritar y a pelear, y a todos salieron por esto de USAID, y es porque ahí es donde a ellos les entra el dinero, a los demócratas de acá de Estados Unidos, y por eso están chillando, porque esos 10 mil dólares para justicia inclusiva, bueno, seguramente algunos colombianos están beneficiando los que hacen el programa, ¿no? No creo que ninguna persona realmente se beneficie, pero mucha de esa plata luego se devuelve aquí a los Estados Unidos a las fundaciones de una variedad de senadores y congresistas.
Incluso lo que dicen es que aportes de USAID llegaban a Open Society de George Soros, que es una organización que todos conocemos, tiene unas tendencias muy extremas. Como llamamos, yo diría que coloquialmente o cariñosamente en Colombia, de mamertos. Y lamentablemente, pues son dineros que si se aplicaran efectivamente para favorecer a las clases, digamos, más necesitadas, no solo en Colombia, sino en los países donde se estaban otorgando estas ayudas, pues se haría una labor realmente humanitaria, realmente productiva. Pero lamentablemente, como estamos hablando, son dineros que muchas veces llegan pues a cosas que pues no están muy bien definidas. ¿Cómo recibe usted las otras órdenes ejecutivas de Donald Trump? Porque muchas de esas pues tienen que ver con medidas que también han generado algunas reacciones. Es más, incluso en Estados Unidos ya hay cortes que han detenido el efecto de algunas de esas órdenes ejecutivas. ¿Cree usted que finalmente el presidente Trump va a lograr llevarlas a cabo o tendrá allí muchas dificultades en el tema judicial?
Yo creo que la mayoría sí van a resultar. Y la mayoría ya están resultando, digamos, con inmigración, eso ya se solucionó, se está solucionando. No se ha solucionado porque son millones y millones y millones de personas, pero se ha ido. Todos los días vemos que están funcionando, que están trabajando en eso y todo se ha ido solucionando. A ver, hoy vi una que el equipo de Elon Musk, que es el que está haciendo las auditorías de estas organizaciones. Quería auditoriar alguna agencia, no USAID, alguna otra. Y inmediatamente fueron y corrieron y buscaron un injunction. Un juez dijo que tenían que parar. Yo creo que eventualmente van a ganar eso, porque obviamente el presidente de Estados Unidos tiene todo el derecho de hacerle una auditoría a algún departamento que cae bajo su jurisdicción, ¿no? Entonces, eventualmente eso se va a solucionar y sí van a poder ver y vamos a saber por qué les dio tanto miedo que miraran, hicieran una auditoría de ese departamento de la tesorería, del Treasury en particular. No sé cuáles otras órdenes han las
La de
de.
fuerzas militares, por ejemplo, la de la participación de personas LGBTQI+ en fuerzas militares, o aquella que dice que se aceptarán dos géneros, el hombre y la mujer, el masculino y el femenino, pero de ahí para adelante, pues no otros géneros. ¿Cómo ve usted eso? ¿Sí se logrará al final que se dé la debida atención a esto?
Sí, y yo creo que esas en particular sí, porque ahí sí, no importa si la gente es demócrata o republicana, el 80 y algo por ciento de la gente está de acuerdo con eso. Entonces creo que ahí no va a haber problema. Y ahí no vimos que corrieran a buscar algún impedimento a esas cosas. Pelearon y pelearon en contra del secretario de defensa, pero finalmente ahí llegó. Y no han podido hacer nada y no han hecho nada realmente, porque es que el público norteamericano, inclusive los demócratas, la gran mayoría, no están de acuerdo con esas iniciativas que sí son racistas, de decir, no, acá solo vamos a aceptar gente de ciertas razas. Eso es racista y todo el mundo lo entiende como tal y nadie quiere eso de la diversidad, equidad e inclusión. Entonces no han molestado mucho por esas cosas, que yo creo que aún dentro de los demócratas en el Senado y en el Congreso son los más extremos los que friegan con eso. Los otros no. Entonces ahí no han molestado mucho. En lo que han molestado es ver, es lo que realmente los alborotó fue este tema de la plata, de ver todas estas organizaciones de las ONG y ahorita lo de la auditoría del Departamento de Tesorería, Treasury. Pero de resto, yo sí creo que mucho se va a poder hacer y la verdad él tiene el derecho de hacer estas cosas. Aun si lo tratan de bloquear eventualmente en una decisión de la Corte Suprema, va a ganar. Entonces, pues estamos contentos porque todo, y además todo ha pasado tan rápido que como que no han tenido tiempo de, están desorganizados los demócratas, desorganizados, no tienen quien los lidere, realmente no tienen una, no piensan igual en ninguna de las cosas. Un Schumer, por ejemplo, que lleva en el Senado 1 millón de años, no tiene nada en común con una Alexandra Ocasio-Cortez, ¿no? Nada. Entonces están muy, muy debilitados. Y todo ha pasado tan rápido y nadie nunca ha visto que el gobierno funcione rápido. Entonces como que los cogió de sorpresa. Yo me imagino que se van a organizar en algún momento, pero muchas de las cosas ya se habrán hecho y no las van a poder bloquear.
Doctora Analía, indiscutiblemente Donald Trump se ha rodeado de hombres muy poderosos. A mí me gustaría conocer un poquito la perspectiva suya acerca del papel de Elon Musk y acerca del papel de Marco Rubio frente al tema de Latinoamérica y estos países, obviamente, de izquierda.
Pues ahora el enemigo número uno es Elon Musk, ¿no? Todo el mundo ha decidido que el enemigo número uno es Elon Musk. Ahorita cuando me estaba preparando para el programa y estaba buscando USAID Colombia, a ver qué salía. USAID Colombia son todos, en todos los medios, más o menos escriben lo mismo. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Pobre Colombia va a sufrir terriblemente! No sabemos qué va a pasar. Y le preguntan a un mismo señor que es el gurú aparentemente de eso, Bram Ebus, un asesor
Un asesor,
del
profesor.
International Crisis Group. ¿Quién es el International Crisis Group? Una ONG de Soros. En donde hay plata de Soros, hay plata de USAID. Yo escribí un artículo para un think tank aquí en Estados Unidos, conservador, acerca de donde había plata de Soros, había plata de USAID. Son como. Y me contó alguien que no puedo escribir, no puedo decir quién fue porque me contaron off the record, pues no puedo atribuirles la información, que en las mesas de trabajo de USAID, la persona que como lideraba el grupo era la persona de Open Society Foundation. Soros, el grupo de Soros, no Soros la persona, pero el grupo de Soros, el Open Society Foundation, decía a dónde iba a ir toda la plata. Entonces, básicamente preguntarle a alguien del International Crisis Group, que es un grupo del grupo de Soros, ¿qué piensa de lo de USAID? Después preguntarle a la casi que a la misma agencia. Y todo el mundo, eso fue lo que, eso es todo lo que están escribiendo y que Elon Musk es horrible. Elon Musk lo pusieron a hacer auditorías. Él hace auditorías y le dice al presidente lo que encontraron. Y el presidente y su gente deciden si les parece algo que le conviene al país o no. Y decidieron que no. Entonces, aunque nadie eligió a Elon Musk, sí eligieron a Donald Trump diciendo que iba a poner a Elon Musk y a su gente a hacer exactamente esto. Y lo están haciendo y lo están haciendo muy bien.
Claro, no es ningún secreto, lo anunciaron desde la campaña, todo el mundo lo vio y ganó. Y hay que ver de qué manera ganó. Ganó desde todo punto de vista las elecciones, a pesar de que las encuestas daban unos resultados muy distintos. Lo que tenemos nosotros aquí en Colombia como lectura, aquellos que hemos analizado algo de lo que sucede en Estados Unidos desde el punto de vista electoral, pensamos que la gente a la hora de la encuesta probablemente contesta con una parte emotiva, con lo que el encuestador quiere oír, pero a la hora de votar piensa en lo que tiene que llevar a la mesa de comedor. Ese es el motivo con el cual la gente vota y por eso indudablemente gana Trump, porque era una propuesta que priorizaba el tema económico, el tema de la seguridad para los estadounidenses. ¿Cómo ve usted, doctora Lía, desde el punto de vista, nuevamente regresando al enfoque hacia Latinoamérica, cómo ve la posibilidad de una actuación muy fuerte de Donald Trump hacia Venezuela para lograr sacar al dictador? Porque ya, como usted bien sabe, se declaró dictador ante el mundo entero al mantenerse en el gobierno aún con las evidencias contundentes de que perdió las elecciones. O sea, ya a nadie en el mundo le cabe duda de que Nicolás Maduro es un dictador en Venezuela. ¿Qué posibilidad hay de que Donald Trump actúe de alguna manera frente a esa situación irregular que se ve en la política de Venezuela para presionar y lograr la salida del régimen de Nicolás Maduro?
Ahí sí confieso que no tengo idea. Por el lado positivo, sabemos que Marco Rubio entiende bien la situación. Marco Rubio sabe exactamente quién es Nicolás Maduro. Marco Rubio sabe exactamente quién es Gustavo Petro, ¿no? Eso es de un lado positivo. Por otro lado, Donald Trump es no intervencionista, pero a veces sale con ideas que uno piensa, no, que a uno nunca se le habían ocurrido y funciona. Y cada uno, yo nunca diré, no, eso no me suena a que funcione, aunque me suene a que no funcione algo porque siempre le funcionan. Entonces, pues, no sé, digamos, vimos cómo en cuestión de 3 horas se solucionó todo el problema de los tariffs con Colombia, ¿no? ¿Cómo manejó eso? Fue jugando golf, estaba jugando golf y solucionó eso en, bueno, con México también. ¿Cómo hizo Trump para sacar a los americanos que tenía presos Maduro? No tengo idea. No sé todavía qué usó para sacar a esa gente. Aquí a nadie le importa mucho, entonces como que no ha salido a la luz. ¿Cómo hicieron para negociar la salida de esos prisioneros que eran como 6? Maduro los soltó y no sé cómo fue esa negociación, pero tengo la esperanza que sí algo pase, pero no, realmente no sé, Carlos. No, a mí no se me ocurre cómo puedan hacer algo. Si lleva a Cuba toda la vida. No, si no han hecho, no han podido hacer nada con Cuba después de tantos años, no sé si podrán hacer algo con Venezuela, no sé. Pero esperemos que sí, porque si alguien lo puede hacer, yo creo que es Trump.
Doctora Lía, esta versión, digamos que 2.0 de Trump, ¿por qué no actuó sobre la misma línea en su primer gobierno? Porque en este gobierno ya llegó con una actitud mucho más decidida y tajante para acabar con todo este entramado que había en contra de los Estados Unidos financiando organizaciones que adicional a eso estaban acabando con la reputación y el buen nombre de los Estados Unidos. ¿Cuál fue el clic que hubo ahí para que él tomara esa decisión y llegara con estos bríos?
Creo que fueron 3 cosas. Bueno, la primera vez cuando ganó, nunca había sido ni siquiera senador ni nada, nunca había hecho nada en el gobierno. Entonces, y creo que nadie sabía qué tan terrible era la situación aquí en el gobierno. La cantidad de gente terrible que trabaja en el gobierno, la cantidad de gente mezquina, la cantidad de, o sea, la traición de mucha gente, de generales, de funcionarios, de gente que trabajaba para él, la gente que él nombró acabaron siendo súper traicioneros y simplemente querían seguir siendo parte de esta corrupción que ya es endémica, ¿no? Que ya es parte de, así funcionamos, somos corruptos y así, o sea, el gobierno ha crecido tan increíblemente rápido y está lleno de funcionarios cuya función es simplemente ser funcionario y de eso. Bueno, entonces el pobre Trump llega, pone gente que él pensaba que era buena, que le han recomendado, él, ¿cómo va a saber? No tenía un equipo súper, porque nunca había estado en este, como en el gobierno. Y obviamente se demoró en ver qué tan terrible era lo que él llama el swamp, ¿no? Como el pantano del gobierno. No tenía mucha gente buena con quien trabajar, estaba todavía aprendiendo, digamos, si llega alguien nuevo a un puesto, siempre hay la gente que siempre ha estado, que le dicen, venga, le vamos a mostrar cómo es la cosa, ¿no? Pero esa era la gente mala. Luego le hicieron tantos montajes, el montaje de Rusia, los dos impeachments que fueron puros montajes, uno creado por un funcionario de USAID, además. Increíble, era una guerra constante y todos los medios que también reciben plata de USAID en contra. Muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, en 4 años tuvo tiempo de entender bien cómo era lo que era la guerra jurídica, porque la sufrió en su propio cuerpo, ¿no? La guerra jurídica contra Trump fue horrible. La guerra jurídica contra la gente que lo apoya, contra cualquiera que lo haya ayudado, contra abogados que lo hayan representado, o sea, fue horrible. Pero tuvo 4 años para ir preparando un plan. Y luego yo creo que cuando lo trataron de asesinar 2 veces, pero especialmente la primera vez, eso para él yo creo que le cambió mucho, lo cambió adentro. Dijo, esto tenemos que arreglarlo ya. Y si no es él, ¿quién va a ser? Entonces yo creo que vino con una misión. Y tuvieron mucho tiempo, ya después de esos 4 años, ya sabía quién era, si era amigo y quién no era amigo, quiénes eran los buenos y quiénes no, quién eran los leales y quiénes no. Y formar, ellos llegaron ya habiendo formado todo lo que iban a hacer. Llegaron, yo nunca he visto algo igual, tan preparados, todo el mundo preparado. Mientras le aceptaban los secretarios, ponía a alguien interino que ya sabía lo que iba a hacer de todas maneras y que iba implementando las cosas mientras el Senado aprobaba a la gente. La vez pasada eso no pasó, no estaban esperando que fuera tan terrible. ¿Cómo nos demoramos la vez pasada en que pudiera poner sus funcionarios? Pero esta vez aún los interinos están haciendo todo lo que él quiere hacer. Hicieron un trabajo increíble en la transición y están mucho más cuidadosos con las fugas. Y todo el trabajo que hicieron de transición no lo hicieron con ningún servidor del gobierno, sino con uno de ellos, porque sabían que iba a haber fugas. Y por eso llegaron y sorprendieron a todo el mundo, porque no hubo. Entonces, una cantidad de cosas contribuyeron, pero primero, que pues ya había sido presidente una vez, ya sabía lo que estaba pasando. Segundo, ya entendía quiénes eran los buenos y los malos. La gente se desenmascaró. Tercero, ya no le importaba ni cinco lo que dijeran los medios. Y se fueron desacreditando los medios ellos mismos. Y se me olvida algo muy importante, que Elon Musk haya comprado X por Twitter, que ahora es X, porque ahí la gente por fin empezó a poder poner la verdad de lo que estaba pasando sin que los censuraran. Y eso fue clave, súper clave. Y ahora toda la información que yo recibo la veo en X. De pronto en Fox se ven cosas buenas, pero en ninguna otra parte se ve todo lo que está pasando. Ayer tuve un amigo que me dijo, pero ¿usted cómo sabe todo eso? Eso no lo dicen en las noticias. Y lo veo en X y lo pone la persona que lo descubrió. Lo pone la persona que lo hizo. Y uno sabe que es verdad. Y si uno no está en X, aquí en Estados Unidos, básicamente no sabe lo que está pasando.
Claro. Para rematar ese tema de USAID y los vínculos que tiene con algunos personajes, quisiera mencionarle, no sé si esta noticia ya haya recorrido los medios en Estados Unidos, que el expresidente Uribe, quien él afirma es víctima de un montaje jurídico, él cuestiona esos vínculos, el magistrado que lo, digamos, lo involucró en esa investigación con USAID, él lo vincula con USAID y le manda una carta a Trump y a Musk denunciando esta situación, diciendo que estén alertas porque estos apoyos de USAID prácticamente, según dice el expresidente Uribe, pues terminan revelando quiénes podrían tener algún tipo de apoyos o de vínculos con estas personas que usted nos acaba de mencionar. Pero hay una pregunta que quería hacerle y tiene que ver con esto de los ciudadanos latinoamericanos que van a ser deportados. Hay algunas personas que dicen que en Estados Unidos va a empezar a hacer una falta terrible en la mano de obra. Mano de obra me refiero a gente que trabaja en jardines, en construcción, en bueno, cuidado de niños, en cuidado de casas, porque prácticamente todos ellos pues, son de origen latino. Y al deportarlos a todos, pues va a haber una falta muy grande de personas para atender esos trabajos. ¿Cómo ve usted esta situación, doctora Lía? ¿Cree que realmente en Estados Unidos va a haber esa falencia? ¿O Donald Trump tiene pensado, tiene preparado algo para trabajar allí?
Pues eso es algo que dicen mucho los mamertos de aquí. Acá también tenemos nuestros mamertos, ¿no? Y entonces dicen, ¿y entonces quién nos va a, quién va a recoger las manzanas? O a o lo que sea, ¿no? Primero que todo, para el sector agrícola, la mayoría de los deportados, de la gente que quieren deportar y que están siendo deportados, no viven en las zonas agrícolas, no están recogiendo manzanas, ni están, eso no es lo que están haciendo. Están viviendo en las grandes ciudades, primero que todo. Para la gente que trabaja en esos trabajos, hay programas de visas temporales y la gente tiene visa temporal para venir a hacer lo que sea en la zona agrícola y después cuando ya no hay trabajo de eso, porque eso no es todo el año, ¿no? Se devuelven a México, a donde sea, pero ahí ganan su plata y les dan un salario igual al salario que le darían a un americano. Si alguien decide contratar a ilegales, les puede pagar salarios que acá son ilegales. Entonces están no solo, o sea, la gente que los emplea está abusando de ellos, porque en este país ese tipo de lo que les pagan es ilegal. Entonces, pues me parece como bastante absurdo que una gente súper rica, súper allá en el Senado, está diciendo, ay, tan malos ustedes, me van a quitar mi niñera a la que le puedo pagar mucho menos que a una niñera americana. Aquí también tenemos gente desempleada americana, entonces siempre va a haber quien cumpla, pues, ya en esas funciones de niñeras, de jardineros, también hay americanos que pueden hacer esos trabajos. Y hay trabajos que en el sector agrícola que hay esos programas de temporary visas para la agricultura. Entonces eso no va a ser un problema. Ahora, lo que estamos hablando acá es, digamos, de pandilleros de Venezuela del Tren de Aragua, que en Estados Unidos, en una ciudad chiquitica, botaron una cantidad de pandilleros de Tren de Aragua y se han tomado como 4 o 5 apartamentos, no un apartamento, sino todos los edificios, se toman todo un edificio y ahí meten a sus prostitutas y sacan a la gente que estaba pagando arriendo y aterrorizan a todo el mundo, cometen todo tipo de actos delincuentes. Y el otro día fueron a hacer una redada y alguien les había dicho que venía hubo una fuga y supieron. Y la gente estaba protestando porque deportaran a los pandilleros del Tren de Aragua que viven en su ciudad y que han echado a la gente de sus apartamentos. Es algo absurdo. Es la gente que están deportando. Están deportando gente que abusa de los niños, gente que roba, pandilleros, muchísima gente que tiene trato de menores, cosas así. Esa es la gente que primordialmente están sacando. Ahora, si los encuentran con alguien que no hizo algo, pero también es ilegal, también se lo lleva. Claro, es gente que no está produciendo nada en este país. Están viviendo en hoteles en Nueva York. No están haciendo nada más que recibiendo servicios de este país y no están aportando nada.
Tiene toda la razón, doctora Lía. Y ahí es cuando entonces uno se da cuenta que la justicia tiene que operar de una o de otra manera. Permítame, vamos a hacer un cambio de tema. ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? Bueno, este sea el momento y espero que nos alcance a todos un poquito el ánimo, la voz y el corazón. Este es el momento para agradecer, para homenajear, para darle un tributo a 10 años de la partida
del doctor Miguel, el amigo, el jefe, el padre, el profesional, el gran patriota de Colombia, el doctor Miguel Posada Samper. ¿Cómo recuerda, doctor Alida, a su padre? ¿Qué legado nos deja? Para nosotros sigue más vivo que nunca. Sé que estoy tocando un poquito el corazón y las fibras, pero sí me gustaría de su voz conocer un poquito qué representó el doctor Miguel y qué sigue representando y qué nos deja a todos los colombianos. Una voz tan grande que sé que nos acompaña desde otro lado.
Pues el otro día, pensando, viendo lo que estaba pasando con lo de las ONG, me dio mucha felicidad porque mi papá siempre dijo, ese es el mayor problema, ese es el mayor problema. Y por eso crearon Verdad Colombia, ¿no? Para combatir un poco las ONG que eran siempre de izquierda. Pero siempre había querido que alguien investigara eso, que algo pasara con eso. Y por fin algo pasó. Y entonces eso me pone muy feliz. Pero también me da mucha tristeza ver Colombia cómo está. Me da pesar porque tanto le dio él al país, tanto trabajó, tanto luchó. Y me da tristeza ver que mucho se ha perdido, ¿no? Pero a mí lo que me hace falta es oírle la voz. Alguien me mandó, el día que falleció, una amiga mía me mandó alguna entrevista que le habían hecho en la Hora de la Verdad. No quiero oír la voz, pero sí quiero oír la voz, pero no quiero oír. Sí la voy a oír y la oí. Y yo lo que quiero es oír su voz otra vez. Oír su voz hablándome. Mi papá era para mí el norte. Entonces, pues me hace mucha falta y me da mucha tristeza que los niños míos no lo puedan conocer. Es lo que más triste.
Para todos, Lía, para todos será un norte. Y bueno, seguiremos honrando su memoria y seguiremos trabajando para la libertad, la democracia en Colombia. Es Lía Fowler, periodista, escritora, columnista, fue funcionaria durante mucho tiempo de entidades estadounidenses, conoce muy bien la situación americana y la situación colombiana, y le agradecemos muchísimo acompañarnos hoy en Realidades, muy valiosos sus comentarios, y deseamos muchos éxitos para sus actividades que hoy realiza en Estados Unidos, y bueno, siempre llevaremos en el corazón la memoria de Miguel Posada. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Los quiero mucho a todos y les mando un abrazo muy grande.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo.
Bueno, señoras y señores, llega un momento especial en nuestro programa. Llega el momento de rendirle tributo al doctor Miguel Posada. Y estábamos revisando precisamente con nuestro productor ejecutivo, aparte de la voz del doctor Miguel, de los diferentes programas que tuvimos la oportunidad de compartir a lo largo de tantos años. Voces con los protagonistas, voces con los invitados, voces que nos permitieron reflexionar, obviamente bajo su dirección. Hoy le rendimos ese tributo al doctor Miguel y le decimos gracias. Gracias por ser patriota, gracias por ser colombiano, gracias por enseñarnos a amar a Colombia de una forma diferente. Aquí está la voz del doctor Miguel Posada en ese tributo y estamos seguros que seguimos con su legado, doctor Miguel.
Y esta nuestra sección editorial.
En los 10 últimos días hemos visto un despliegue de acción diplomática que no tiene antecedente en nuestra historia reciente, relacionado todo a las inaceptables propuestas de Hugo Chávez y a la amenaza que representa la actitud de ese locuaz presidente para la lucha contra el terrorismo y las drogas y para la misma seguridad del hemisferio. El hecho de que hayan venido a nuestro país John Walters, el zar contra las drogas de Estados Unidos, y el jefe del Estado Mayor conjunto de ese país, cargo más alto allá en las fuerzas militares, envió un mensaje muy claro al dictador de la martirizada Venezuela. Lo entendió y reaccionó en la única forma que él conoce, los insultos. Más insultos. La Oficina contra las Drogas trajo además media docena de congresistas importantes, entre ellos a Silvestre Reyes, del Partido Demócrata y presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara en ese país. Para terminar, vendría la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, con otro grupo de congresistas. El mensaje de Chávez no puede ser más claro. Quieto con Colombia, por lo menos durante el gobierno actual de Estados Unidos. Curiosamente, Chávez nos puede haber hecho un favor en lo que concierne al TLC. Muchos congresistas, ante la grosera arremetida del mico hablador, como lo denomina el pasodoble recientemente escrito en su honor, se inclinarán por aprobación del TLC. A esto contribuiría otra situación emergente. Ante el riesgo de una recesión, el gobierno Bush ha propuesto un programa de gastos extraordinario, unos 150 mil millones de dólares, una propuesta muy atractiva para el Congreso americano en un año electoral. Sin embargo, puede ponerle como condición implícita la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Colombia. Últimamente, el Ejecutivo de Estados Unidos ha mencionado la posibilidad de recurrir a lo que llaman la opción nuclear, entre comillas, denominada así porque es un recurso extremo, que consiste en obligar a una votación en el Congreso. Eso nos muestra el compromiso que tiene la administración Bush con Colombia. Para echar la última manotada de sal a la herida de quienes montaron el show de Chávez y sus payasos, más de 600 guerrilleros presos expresaron su rechazo a Chávez y a las FARC. Ordenaron una misa como unión simbólica a la marcha. Fidel Castro, si todavía le quedan 6 neuronas vivas, le debe decir a su amigo, Chávez, hijo bruto, por tu propio bien, ¿por qué no te callas? Para Realidades, Miguel Posada.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, no, hijo. Si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Da Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta cita en Realidades. En 8 días nos volveremos a encontrar. Habrá más invitados, habrá más análisis, habrá más opinión de ese acontecer nacional e internacional. Aquí a través de esta radio, en 8 días, Realidades. Recuerde, usted merece saber la verdad.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.